Mujeres que sueñan, mujeres que construyen, mujeres que cuidan, mujeres que diseñan, mujeres que juegan, construyen, diseñan. En aire de todos, empoderadas.
Y hoy vamos a entrar en un nuevo espacio a través de el relato de Elena Salomón, que nos va a hacer conocer, pasear, disfrutar de La Taller, que es un espacio justamente autogestivo y que multiplica las disciplinas artísticas. Elena, buen día. Nicolás Blanco, Florencia Gómez y Ezequiel Flesler, te saludamos aquí desde Radio Costa Paraná, desde el estudio de Cinco Esquinas. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola chicos, ¿cómo les va?
Muy bien, buen día.
Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Mucho gusto, ¿cómo están?
Muy bien, ahora un poco interesados y curiosos porque nos cuentes cómo surge La Taller.
Bueno, les cuento, La Taller es un proyecto, yo soy artista plástica, artista visual, y a principios del año 2021, buscando un espacio para trabajar que sea un poco más amplio, se me ocurrió habilitarlo para que trabajen otros artistas a costo cero, digamos, ¿no? Pensando un poco en qué era lo que estaba pasando con la pandemia, qué era lo que estaba pasando con la cultura. Y bueno, entonces, a partir de que abrí un espacio en Calle Garrigó, empezamos a generar con un grupo de amigos, como les decía, un espacio para que tiene como una connotación de artes y oficios, ¿viste? Donde la gente puede ir, trabajar, hacer su arte, y bueno, sin pensar en las herramientas, en el costo de tener que pagar un alquiler. Bueno, eso fue como la idea inicial. Y a partir de ahí, bueno, se empezaron a generar un montón de cruces entre los mismos artistas que empezaron a ir, y hoy son más de 50 haciendo producciones culturales y artísticas.
Bueno, buenísimo entonces por posibilitar, ¿no?, esto, que haya herramientas de trabajo. ¿Cómo fue ese encuentro con otros artistas? Porque vos decís, bueno, que tengan un espacio donde haya herramientas para que puedan trabajar. ¿Te interesó alguno en particular? ¿Te fueron comentando? ¿Gente que trabajaba con vos? ¿Cómo fue ese empezar a armar?
No, yo trabajaba sola. En realidad lo primero que se incorporaron fueron herramientas típicas de las artes plásticas, mesas de trabajo, óleos, acuarelas, papeles de distinto gramaje, de distinto tamaño. A partir de ahí se empezaron a incorporar algunos pintores y pintoras. Entonces empezamos a hacer bastidores, empezamos a comprar telas para hacer bastidores. Pero a partir de ahí también surgió la posibilidad de incorporar otro tipo de máquinas que a mí se me iban ocurriendo, como una de las primeras cosas que compramos fue una impresora 3D y un proyector. Yo en ese momento no tenía muy en claro para qué iban a servir, pero sí sabía que quería que se incorporen otro tipo de herramientas para ampliar las posibilidades de creación. Y a medida que empezaron a venir, por ejemplo, empezó a venir gente de los textiles, entonces compramos una máquina de coser, y bueno, y hoy te diría que hay prácticamente un estudio de grabación y un estudio de producción audiovisual que se suma a todo lo anterior, ¿no?
Claro.
La primera convocatoria fue a través de las redes, y a partir de ahí se empezó a construir una colectividad y una identidad propia para compartir. Pero la inversión inicial estuvo a mi cargo y bueno, y hoy hay un montón de cosas, sí. Digamos.
Elena, Nicolás Blanco, la saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo estás,
Nicolás? Dinámica de trabajo en el taller, en La Taller?
Mira, yo quería que el espacio, así como funcionaba a costo cero, esté lo más abierto posible para que el artista no tuviera que pensar en nada. Entonces, hay una agenda libre. Esto que puede parecer, digamos, casi irresponsable, en realidad se funda en que, en la medida que el espacio es de uso colectivo, hubo un sentimiento de apropiación. Entonces la gente que va lo cuida mucho, es muy responsable, y es muy grande, entonces eso permite que vaya bien de la mente.
Guarda que se corta un poquito. Elena.
La película el año que viene. Sí, sí.
Cuidado con la señal que se nos va un poquito y se te escucha un poquito entrecortada.
A ver ahí si me escuchan mejor.
Sí, dale.
Les decía que al principio yo tenía la idea de que todo el mundo pueda ir a trabajar sin horario, sin tener que pedir permiso. Entonces, a la medida que había un artista con un proyecto, se le da una llave para que pueda entrar y salir cuando lo desee. Entonces, esto hizo que los artistas tengan un gran sentimiento de apropiación con el espacio y que convivan también. Por ahí hay gente pintando, por ahí hay gente que paralelamente está cosiendo, otra gente que está haciendo un video, y todas esas actividades conviven en distintos horarios y al mismo tiempo.
Bien, genial. Elena, otra de las cuestiones puntuales, ¿no?, de este tipo de espacios es la cuestión de cómo se sostiene. Entendemos que todo este tipo de talleres, ¿no?, armar un taller de estas características con la maquinaria es costoso, o sea, todo tiene un costo. Sí. Si podrías contarnos, bueno, cómo fueron sorteando la cuestión económica y cómo al día de hoy se sostiene este espacio que es autogestivo y que obviamente también necesita de que todos los artistas que intervienen trabajen y también tengan, ¿no?, obviamente su correspondiente salario por esto.
Sí, exactamente. Mira, la idea de ponérselos a disposición gratuitamente era para que gente que no estaba pudiendo producir o no estaba llevando adelante su actividad como quería por problemas económicos, pudiera trabajar y vender lo que hacía o presentar lo que hacía en otros espacios para ganarse el sustento, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, la primera inversión original fue mía. Yo alquilo el espacio, entonces, básicamente, una vez que compramos todos los equipos, que fue una inversión inicial, lo que queda, digamos, mensualmente es pagar el alquiler, la luz e internet. Dice, eso lo sostengo yo. Después, lo que cada artista produce es para el artista, no deja nada en la taller. Ahora, hace un mes nos dieron la calidad de asociación civil y estamos en el proceso de constituirnos como centro cultural. Cuando eso suceda, vamos a hacer talleres que van a volver al espacio en forma de honorarios, digamos, ¿no?
Claro.
Cuando se hagan los talleres, bien, va a ser una parte para quien dé los talleres y otra parte para sostener el espacio. Pero hasta ahora el sostenimiento ha sido privado de mi parte,
claro, wow,
como una figura basada en el mecenazgo, que es que un fondo privado pone a disposición para que los artistas trabajen. Y ha funcionado muy bien.
Ezequiel, te interrumpo ahora, Elena.
Sí.
Qué loco la figura, porque existe la figura de mecenazgo, por supuesto, pero en el sentido más clásico, al menos que yo entiendo como más clásico, que es, exacto, no sé, un empresario o una persona que por determinado motivo tiene mucho dinero,
sí,
aporta y posibilita que tal artista haga tal obra, ¿no?
Exacto.
Que es costosa, es por el motivo que sea, pero esta cuestión que con la figura del mecenazgo aporte, es decir, sea con todo esto que estabas contando, es inusual, incluso por, claro, esto que vos contabas de la llave, que cada cual, es inusual hasta en ese sentido, porque sí, hay cuestiones de tipo cooperativa que le dicen, bueno, ok, pero venía a laburar de tal hora a tal hora, aquello. Que no es que esté bien, claro, o esté mal, por supuesto, pero sí lo digo, que esto que vos estás ahí.
Exacto, tiempo, de hecho, una de las preguntas que se instalaba mucho, sí, una de las preguntas que se instalaba mucho era qué es la taller y cómo funciona la taller, porque no respondía como a ningún
canon. No podías meterlo en un canon.
Ni a ninguna categoría existente previamente, y de hecho nos han llamado de otras provincias. Creo que la nota en los medios nacionales también tuvo que ver con lo novedoso del espacio.
Claro, con la dinámica de trabajo. Elena, una última consulta. ¿Qué cantidad de llaves, de copias? Porque me parece que tiene que ver eso con la cantidad de gente que va al taller.
En este momento debe haber unas 50 copias. Cada artista que va tiene su copia.
¿Y de qué rama? Dijiste algo al principio de la nota, ¿ve? ¿De todo?
¿Cómo? ¿De qué tipo de rubros, artistas van?
Claro, de los artistas.
De todo, chicos, de todo. Miren, nosotros este año hicimos, y que fue el primer año y un año de pandemia, desde un laboratorio de biopolímeros donde producimos telas absolutamente compostables, hasta videos para artistas de Paraná que se querían presentar en concursos, músicos, todos a costo cero. Todo, pintura, digo, textiles, laboratorio de biopolímeros, Madre, que es un grupo de danza que bailó todo el año en el taller, una escuela de canto. Para el año que viene tenemos el proyecto de hacer una película con producción de la taller, y otro proyecto que tenemos es abrir una pequeña escuela de programación para adolescentes.
Muy bien.
Así que, bueno, estamos muy contentas, la
mucho,
verdad.
Mucho proyecto 2022 también, ¿no?
Muchos proyectos 2022 y también un montón de artistas que eran de referencia acá en Paraná. Camila Rosner, que es de los salones, Carla Brugo, Darrichón, Reina Gil, Casas, que es fotógrafo, Mariana Bolívar.
Claro.
Hay un montón de artistas que están en este momento integrando el espacio y, por supuesto, los esperamos cuando quieran ir a conocerlo.
Dale.
Y, bueno, básicamente, si yo tuviera que sintetizar, entonces, esto, básicamente es una convicción personal de que los recursos no pueden estar concentrados en el sector privado y de que quienes tenemos más suerte de que las circunstancias sean mejores económicamente para nosotros, tenemos un compromiso de distribuir.
La verdad que hermoso, hermosa tu idea, hermoso obviamente todo lo que se proyecta ahí. Elena, te agradecemos muchísimo porque nos hayas abierto las puertas de este taller. Bueno, recordar, por favor, decinos la dirección y obviamente cómo, si lo podemos encontrar, por ejemplo, en las redes sociales para conocer los talleres que se van a dictar en el año próximo.
Sí, estamos en Instagram con un nick que se llama La Taller OK, La Taller OK.
Sí.
Y la dirección es Garrigó 747 y ahí en el Instagram dice cómo cargar un formulario si uno tiene un proyecto, pero si no, somos todos conocidos de acá de Paraná, se comunican y los esperamos. Este año también mandamos 3 artistas a la Bienal de Arte de San Pablo con un catálogo de más de 12 artistas para difundir el arte local en otras escenas artísticas internacionales, ¿no?
¡Qué hermosura!
En este caso regional.
La verdad que te agradecemos muchísimo. Obviamente vamos a seguir de cerca todo lo que se vaya proyectando
en este taller.
Este
proyecto y fundamentalmente también lo que quiero destacar es que es un proyecto con perspectiva de género y con acogimiento amoroso a las disidencias.
Buenísimo, la verdad que muy, pero muy hermoso. Te saludamos obviamente desde acá y te deseamos felices fiestas, ¿no?, de cara a este cierre de año.
Chicos, un saludo grande, gracias por llamarme y estamos abiertos para contarles todo y el funcionamiento y cómo llevamos adelante este proyecto.
Muchas gracias.
Un abrazo grande. Chao.
Hasta luego. Pasaba Elena Salomón, quien dirige, obviamente, el alma mater de La Taller, este nuevo espacio cultural de nuestra ciudad, que, bueno, bien lo contaba, empezó con una gran inversión de su parte y que alberga a una cantidad de artistas locales de nuestra ciudad.